Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 8 de febrero, Día Mundial, atención, de los Boy Scouts.
Yo soy Scout.
Yo soy Scout.
De corazón.
De corazón.
Y hoy los del Buenos Días, Madrid, nos hemos venido al mercado de ventas, que no es que tenga nada que ver con esa organización juvenil, los Boy Scouts, fundada en 1910 y que cuenta solo en Estados Unidos con más de 4 millones de miembros. Simplemente estamos aquí porque de vez en cuando nos gusta salir de nuestros estudios y compartir con ustedes a pie de calle 3 horas de radio en directo en las que, por ejemplo, vamos a tener música en directo.
Tiene razón, pudiera ser, es el calor que da mucha sed.
Ella es Lady Cherry, pasará por este mercado a eso de las 12 del mediodía. Hoy también vamos a conocer a los alumnos del Colegio Montpellier que han puesto en marcha un proyecto de mindfulness. Para el que no sepa lo que es, hablamos de una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación. Y también estos alumnos han puesto en marcha un taller de radio. Nos lo van a demostrar aquí mismo. Hablaremos además con dos portavoces de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid de los problemas con los que se enfrentan y que amenazan muy seriamente la supervivencia de estos sectores. Aprovecharemos para hacer la compra aquí en directo con la nutricionista Virginia Caballero, que nos va a enseñar a elegir los productos más saludables para hacer nuestro menú de hoy. Con la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace vamos a aprender lo que tardan en degradarse esos envases que utilizamos habitualmente y que pueden representar un peligro para el medio ambiente. Y nos van a visitar los chicos de Impro Impar, una compañía teatral que, como su propio nombre indica, se dedican a improvisar sus textos. Veremos cómo lo hacen aquí hoy con todos nosotros y con la gente que nos acompañe en este mercado de las ventas. Bueno, pues aquí seguimos emitiendo en directo desde el Mercado de las Ventas, un centro que se inauguró en 1935 con el nombre de Mercado de Canillas y que en los años 90, pues ya saben ustedes, debido al crecimiento del barrio y a la demanda de más servicios, se trasladó a este emplazamiento en la calle de la Virgen de la Alegría número 10, a la que se pueden acercar ustedes para compartir este ratito de radio en directo. Quien se ha acercado ya a estas horas es Marcos Berbur, que es gerente de la empresa concesionaria de este mercado. Marcos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿He dicho bien el apellido o no lo he dicho bien? Espera, no sé si tenemos algún problema de sonido, pero a ver ahora. ¿Se le oye? No se oye a Marcos, me parece. Ceballos, pon un poquito de música, a ver si arreglamos esto mientras tanto.
Cause it's time to say goodbye.
Bueno, vamos a ver si ahora ya... Eso es la cosa de hacer la radio en directo y desde la calle, desde un sitio que no es nuestro estudio habitual. A ver si ahora ya podemos escuchar a Marcos Berbuk, que repito, es gerente de la empresa concesionaria de este mercado. Marcos, a ver ahora.
Hola, ¿qué tal?
Ahora yo creo que te oigo estupendamente. Bueno, estamos en un mercado que tiene mucha historia, a pesar de ser relativamente nuevo, ¿no?
Sí, la verdad que es un mercado que, bueno, ya se creó en los años 30, lo que era el antiguo mercado de Canillas, que estaba situado en la confluencia de lo que hoy es la M30 con el puente de Ventas, y que debido a todas las obras urbanísticas pues se trasladó en el año 95 a este edificio, un edificio de más de 20.000 metros cuadrados. La verdad que fue una gran inversión en aquel momento, y se trasladaron todos los puestos, y puestos, como dices tú, históricos.
Bueno, creo que hay algunos que han sido heredados de padres a hijos, incluso de abuelos, ¿no?
Efectivamente, por lo que hemos conocido nosotros aquí, que llevamos apenas 3-4 años, tiene una historia y una tradición familiar tremenda, y creemos que eso es parte de lo que aporta este mercado y por lo que es conocido. Es la atención al cliente, el conocimiento del comerciante a sus clientes, a las familias de sus clientes que han ido apareciendo, y de una calidad de producto y una calidad de servicio que es por lo que se le conoce.
Si hablamos de puestos, que los mencionabas, ¿cuántos puestos hay en este mercado?
Bueno, ahora mismo los puestos son 77. Antes había más, pero bueno, cuando llegamos nosotros y vino el supermercado Ramás, que se instaló en la segunda planta, con más de 1.800 metros, pues muchos de esos puestos pasaron a formar parte del local de Ramás. Entonces ahora estamos en unos 77 puestos.
Que no está mal, ¿eh?
No, para nada. Es un mercado muy, muy grande.
¿Cuánta gente puede trabajar aquí?
Pues aquí puede trabajar tranquilamente
250,
300 personas.
Mucha gente entre puestos. Luego, es verdad que también tenéis algún tipo de actividad. Tenéis de pronto degustaciones de productos. De pronto llegamos los de la radio y nos instalamos aquí en medio, ¿no?
Efectivamente, todas estas acciones, bueno, gracias a vosotros que nos lo he dicho por venir, por instalaros aquí, por hacer el programa en directo con sus complicaciones, pues gracias a todas las dinamizaciones que solemos hacer nosotros y otras que son promovidas por asociaciones de comerciantes, patronatos regionales, vienen a ofrecer su producto, a mostrárnoslo, nuevas formas de cocina, etcétera, etcétera. Afortunadamente, con todo eso se le da una vida diferente, se le da siempre cada semana o cada mes algún incentivo a que la gente venga y vea algo diferente, esté más alegre, más divertido, la campaña de Navidad, etcétera. Porque es muy importante seguir dinamizando el mercado y mostrárselo a las nuevas generaciones, que entendemos que es el mayor peligro ahora mismo de los mercados tradicionales de Madrid.
A eso iba precisamente. Antiguamente todo el mundo hacía la compra en el mercado, luego aparecieron los supermercados, los grandes centros comerciales, y es verdad que la clientela se diversificó. ¿Cuáles son las ventajas de comprar en un mercado?
Hombre, el mercado, la verdad que la ventaja, la principal es, como hemos dicho, y sobre todo en el de ventas, la relación con el comerciante, el consejo que te da del tipo de producto que tiene, lo fresco que está el producto. Sabes que es un producto fresco, comprado en Mercamadrid todas las mañanas. Esta gente trabaja, bueno, desde las 4 o 5 de la mañana ya están en Mercamadrid abasteciéndose para luego traerlo aquí y ponerlo al público. Yo creo que esa es la mayor ventaja, la frescura y la calidad del producto. Luego esa relación del cliente pues también te ayuda de algún modo.
Claro, el pollero, por ejemplo, pues vas y te dice que es lo más fresco que hay, lo del día, en la frutería exactamente lo mismo, es un trato como más humano, ¿no?
Sí, exacto. También si vas a una pescadería, por ejemplo, y le dices, hoy quiero hacer merluza de este tipo, pues a lo mejor te explican de otra manera. Te la preparan exactamente si la quieres hacer en pinchos o si la quieres hacer de otra manera. Yo he descubierto el mercado, yo como persona joven también he descubierto el mercado gracias a esta relación profesional. Desde luego no me imagino ahora no comprar en otro sitio que no fuera el mercado.
Hombre, también hay que decir, Marcos, que los mercados han evolucionado mucho. Quiero decir, también se van adaptando a las nuevas tecnologías.
Efectivamente, eso es importantísimo. Y cada mercado en sus posibilidades. No hay que comparar, por ejemplo, nuestro mercado con el mercado de La Paz, que se ha dedicado a hacer un tema de de servicios de hostelería y demás, con este mercado, que es un mercado mucho más grande, con más tradición de puestos, de mercancía y demás, y intentamos meter las nuevas tecnologías. Tenemos una aplicación móvil para dinamizarlo, para dar noticias, para enseñar y mostrar productos y comercios. Tenemos wifi gratuito, tenemos degustaciones y promociones, como hemos dicho, y estamos tratando de acercar, una vez que ya el público joven ha descubierto el mercado, acercárselo a su casa con temas de reparto a domicilio, envíos, hablando con empresas de reparto y demás, para que todos sean facilidades y puedan competir en el mercado con otros productos y otros servicios que últimamente, gracias a las nuevas tecnologías, pues bueno, están ganando adeptos.
Hablabas de la clientela más joven, Marcos. La clientela también habrá cambiado mucho desde que se abrió el mercado.
Exactamente, la clientela ha cambiado muchísimo. El barrio se ha regenerado, las nuevas generaciones van apareciendo. También gracias a la implantación del gimnasio en la tercera y la cuarta planta, hemos logrado meter mucha gente joven, y por lo menos que forzosamente tener que pasar por el mercado para acceder al gimnasio, descubran lo que es un mercado, descubran estos puestos y estos comercios, y la clientela ha cambiado. Ahora lo que hay que es convertir a esa clientela y enseñarle los beneficios y las bondades del mercado tradicional.
Este mercado abre a las 9 de la mañana, ¿qué hora cierra?
Cierra a las 8, lo que son los puestos comerciales. El supermercado cierra más tarde, 9:30, y el gimnasio está abierto hasta las 11.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, que tienen tiempo de sobra este viernes de pasarse por el mercado de ventas, hacer una compra estupenda. Tengo que decir, Marcos, que me he acercado yo a unos cuantos puestos amabilísimos. La gente es absolutamente encantadora, nos han puesto café, nos han dado porras, vamos, nos han tratado divinamente, con lo cual siempre es un gusto ir a un sitio, hacer la compra, poder charlar tranquilamente con la persona que nos está atendiendo, que nos aconseje, y además todos, vamos, fantásticos. Así que enhorabuena, porque eres el gerente de la empresa concesionaria de un mercado que es modélico, y creo que además la alcaldesa de Madrid, que estuvo por aquí no hace demasiado tiempo, así lo subrayó, ¿no?
Exacto. Una vez que se terminaron las obras de reforma, en el año 2016, tuvimos la suerte de contar con la alcaldesa para que viera cómo había quedado y demás. Y bueno, en este sentido tengo que decir también el enorme empuje e implicación de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid. La verdad que tienen clarísimo la misión de revitalizar y mantener vivos los mercados, y con muy buen ojo y muy buena vista, porque yo creo que son parte sustancial de la sociedad. Como has dicho tú, comerciantes amables, venir a comprar mercados no es solo abastecerse, es tener una experiencia de compra, pasar un rato el viernes, pasar un rato el sábado, pasar un rato el martes y tener una experiencia de compra, que es de lo que va también hoy en día esos insights, ¿no?, del consumidor y demás.
Yo después del programa a la una voy a hacer la compra. O sea, no te digo más. Marcos Berbú,
eso esperamos.
Gerente de la empresa concesionaria del mercado de las ventas, mercado desde el que estamos hoy emitiendo, y lo vamos a hacer hasta la una de la tarde. Buenos días, Madrid, de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias
por
a
haber estado con nosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Education.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Hubo un tiempo en el que la Plaza de Toros de Las Ventas fue una huerta. Y no nos referimos al terreno, a la zona donde se levantaría después la Monumental, sino al propio ruedo. Ocurrió en tiempos de la Guerra Civil e imaginamos qué fruto de la necesidad. El caso es que además de emplearse la zona de las gradas a modo de almacén de armas y explosivos, en la tierra se cultivaron patatas, lechugas, habas, tomates y otros productos campestres. Cuando la contienda terminó, hubo por tanto que retirar las raíces para cubrir de nuevo con el tradicional albero de color amarillo. El primero en pisarlo entonces, el mítico Marcial Lalanda, quien junto a otros toreros ofreció la primera corrida tras la guerra. Fue el 24 de mayo de 1939.
Bueno, pues en este mercado aquí en Las Ventas, desde donde repito, y lo voy a hacer muchas veces, además a lo largo del programa, estamos emitiendo en directo Buenos Días Madrid. Estamos rodeados, lógicamente, de alimentos que forman parte de una cadena de producción, de distribución y de venta. Y hemos querido indagar cómo cambian los precios de la huerta o del campo, si hablamos de ganadería, hasta la mesa. ¿Cómo lo están pasando estos tiempos los agricultores y los ganaderos? Nos llegan noticias de que son sectores que están muy preocupados por su futuro, porque la gente pues cada vez se dedica menos al campo o a la ganadería, porque a la hora de la verdad pues se gana muy poquito. Hoy hemos invitado para estar con nosotros en este mercado a Jorge Izquierdo, que es secretario de Ganadería de UPA Madrid, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está también con nosotros Jesús Anchuelo, que es agricultor de cereal y secretario de esa misma organización, de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, escuchaba yo el otro día a alguien que hablaba de la gran preocupación que existe, sobre todo en el mundo de la agricultura, en este caso habla de la agricultura, luego hablaremos también de la ganadería, porque los precios en estos momentos a los que los agricultores tenéis que vender vuestros productos muchas veces ni os compensan, que luego son productos que nosotros compramos en un mercado, en un supermercado, en una tienda de comestibles y nos cuestan nuestro dinerito. ¿La situación es tan grave aquí en Madrid, por ejemplo?
Sí, la situación es grave a nivel nacional, pero aquí en Madrid, que es lo que más conocemos nosotros, efectivamente, pues se disparan los precios del producto, el dinero que recibe el productor, en este caso, al que paga el consumidor. Uh-huh. Hay una cadena ahí que efectivamente pues hay unos márgenes grandísimos en... Están llevando al agricultor a la ruina porque está percibiendo unos precios que los tenía ya estos precios que estamos hablando hace 30 años ya, 25 o 30 años, estábamos percibiendo este precio. Y claro, lógicamente los costes de producción no son los mismos que hace 30 años. A nosotros nos han incrementado muchísimo los costes de producción.
Claro. Claro. Creo que hoy tienen una reunión con representantes de medio ambiente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que les van a pedir?
Bueno, sí, mañana tenemos una reunión con el director general. Es hoy a la una tenemos una reunión con el director general de Agricultura. Bueno, ellos ya son conocedores de estos problemas, pero nosotros hacemos hincapié porque realmente queremos una solución rápida y no, pues bueno, cada vez que tenemos una reunión tienen buenas palabras, parece que tienen buena voluntad, pero al final pasa el tiempo y no se soluciona, seguimos con los mismos problemas y queremos que esto definitivamente pues den una solución a esta situación, porque realmente nosotros ya no podemos aguantar más. Están cerrando las explotaciones agrícolas y ganaderas, la horticultura, que aquí en Madrid, bueno, pues tenemos una gran hortaliza, no grandes cantidades, pero sí muy buena calidad, y están cerrando porque están produciendo a pérdidas, y eso realmente ya es insostenible.
Claro, si hablamos de legumbres, por cierto, que el próximo domingo creo que es el Día Mundial de la Legumbre, tenemos unos garbanzos autóctonos, por ejemplo, que son estupendos, pero claro, a usted veces siempre nos los imaginamos en el campo, muy bucólicos, sembrando, recogiendo, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, a ustedes les influye muchísimo la subida de la tarifa de la luz.
Claro, efectivamente.
O el diésel, por ejemplo.
Sí, todos estos son costes de producción que lógicamente nos van incrementando y realmente pues los márgenes de ganancias son mínimos y en algunos casos es menos negativo. Es más los costes de producción que lo que recibimos a veces por nuestros productos. Pero realmente, como dices tú, por ejemplo, tenemos una queja, una demanda de los productores hortícolas de Fuenlabrada que están pagando las tarifas de luz más caras que las que pagamos en nuestras casas.
¿Y eso cómo puede ser?
Eso es lo que lo explicamos nosotros. Nosotros estamos hablando con la Confederación, en este caso en el tema del agua, y con las empresas eléctricas, y nos dicen que es lo que hay, que si queremos bien y si no, pues también. Y esto es insostenible. O sea, ¿cómo vas a tener una empresa cuando las industrias tienen unas tarifas con precios reducidos a nivel de domicilio y nosotros, que tenemos una empresa, porque es una empresa, realmente las explotaciones agrarias son una empresa, que estamos produciendo alimentos que tendrían que tener unos precios, las tarifas más reducidas, y realmente las estamos pagando, las tarifas más caras que las de las casas?
En tu caso, Jesús, ¿cuántos años dedicado a campo?
Uy, 27, 28 años, ya muchos.
¿Viene de tradición familiar?
Sí, mis padres, mis abuelos ya pues realmente hemos cogido el relevo generacional, que desgraciadamente hay pocos casos en Madrid ya que haya relevo generacional en las explotaciones agrarias, pero bueno, este ha sido mi caso, sí.
¿Y para ti hay relevo familiar?
No, porque no tengo hijos.
Bueno, ¿me vas a permitir que salude también a Jorge Izquierdo, que ya hemos dicho que es secretario de Ganadería de UPA Madrid? Jorge, muy buenos días. A ver, tenemos un problema ahora de nuevo con el micrófono de Jesús, a ver si Jorge, perdona.
Ahora me escucho.
Ahora te escuchamos, que tenemos un lío con la megafonía. Jorge, ¿tú cuántos años dedicado a la ganadería?
Yo creo que desde que naces, porque esto es
también tradición familiar.
Has vivido con tus padres, tus abuelos y demás, y cuando preguntas a la gente mayor, ¿y de cuántos familiares has tenido que se han dedicado a ellos? Pues tu abuelo, tu tatarabuelo y tal. Con lo cual, toda la vida desde chiquinino hemos estado relacionados con el campo.
Nos hablaba Jesús de los problemas con los que se encuentran los agricultores. Sobre todo es un problema de renovación, porque la gente no quiere dedicarse al campo porque no saca rendimiento, porque lo tiene todo muy difícil, porque hay mucha traba burocrática. ¿Cuáles son los problemas que tú acentuarías en la ganadería y en este caso en la ganadería madrileña?
Bueno, el problema es, tenemos unos pocos, como todo hijo de vecino, ¿no? Tenemos problemas. Tenemos el problema de la comercialización de nuestros productos. Nos cuesta mucho porque lo que está es, cuando has empezado la cabecera del programa, has dicho que tú pagas bastante por un producto que traes, ¿no?
Sí.
Lo que vas a comprar. Pues el problema es que los agricultores y los ganaderos cada vez nos vemos un poco involucrados a venderle a menos compradores. Se va globalizando un poco la compra y es muy difícil encontrar sitios donde tú puedas vender tus productos. Tienes que ir a grandes superficies, tienes que ir a cadenas de carnicerías, etcétera, etcétera. Con lo cual, te van un poco obligando a ir a vender tus productos a esos sitios. Con lo cual, creo que hace muy bien el consumidor en buscar otras alternativas, como por ejemplo los mercados de cercanías, ¿no? Porque así tendrá una diversidad grande de productos y seguramente a menos precio.
En vuestro caso, Jesús, si os encontráis con mucho producto que viene de la agricultura, pero que viene de países lejanísimos y que la gente compra por encima de los productos nacionales y por encima de los productos madrileños. Eso es así, está clarísimo. Están las naranjas sudafricanas, están el pescado chileno, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas las encontramos en los mercados día a día, y aquí te incluyo también a ti, Jorge, carne que llega, pues no se sabe muy bien de dónde. Vosotros tenéis que enfrentar a toda esta competencia con unos precios que no son tan competitivos, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenéis.
El gran problema que tenemos es efectivamente estos productos que nos vienen de fuera, que no están producidos bajo un control estricto como están los producidos aquí en España, que nosotros cumplimos la normativa europea, que es muy estricta a la hora de hacer estos productos, Nosotros, tema de fitosanitarios, tema de antibióticos, todo esto, estamos muy limitados. Y bueno, pues eso realmente el consumidor lo tiene que conocer, que los productos que son nacionales están cumplen con normativa europea y tienen una garantía sanitaria. Sin embargo, los productos que nos vienen de fuera, nadie los controla, nadie sabe cómo han sido producidos, si han sido tratados o no han sido tratados. Y realmente a la hora de diferenciar el precio tampoco hay mucha diferencia. Pero el consumidor tiene que ser consciente de esto y saber que si está, está consumiendo un producto nacional o europeo, tiene unas garantías sanitarias. Los que vienen de fuera no tienen ninguna garantía sanitaria.
Si hablamos de carne, por ejemplo, Jorge, la Comunidad de Madrid tiene una carne estupenda.
Sí, la Comunidad de Madrid está defendiendo sobre todo la carne de ternera y de gañojo. Ha creado hace ya años una IGP de carne Sierra Guadarrama y lo que está haciendo es poner en contacto al productor con el consumidor, ¿no? Que vaya ese abismo que hay entre de la zona de producción con la zona de consumo, que se acorte un poco, ¿no? Y que llegue más rápido y mejor. Pero un poco lo que sí quería un poco indicaros es que nosotros los que creamos los productos de España o en este caso de Madrid, lo que hacemos es fijar la población, crear medio ambiente. Es que ahora está muy de moda ser ecológico, ser no sé qué, ser no sé cuánto, pero luego a la hora de la verdad solamente de boquilla. Defiende a la gente que está viviendo en zonas rurales, que es la que está produciendo, que es la que está trabajando allí, que es la que está evitando que con sus animales haya incendios en los veranos y demás. Entonces yo creo que ese plus que da la ganadería y la agricultura madrileña, creo que eso lo tienen que valorar también el consumidor, ¿no? Entonces nosotros los ganaderos estamos intentando crear marcas, porque es lo que te decía antes, ¿no? Hay que un poco juntar esfuerzos, ¿no? Aunar esfuerzos. Nosotros hemos creado una marca que es Lechal Colmenar, que lo que hacemos es traer de la raza autóctona pura de Madrid, que es la raza colmenareña, los corderos directamente a Madrid, para que el consumidor se los pueda llevar directamente, que no vaya a un sitio y no sepa ni lo que come, no haya una trazabilidad. La trazabilidad es la información que tiene el consumidor de dónde, cómo y de qué manera se ha producido, cómo se ha producido, dónde se ha sacrificado y de qué manera se ha hecho. Con lo cual, él tiene una garantía. Entonces, creo que es muy importante que lo mismo que hemos hecho nosotros con Lechal Colmenar, hubiera más ganaderos que hicieran sus propias marcas y los pudieran directamente vender al consumidor.
Por cierto, Jorge, ¿cómo lleváis el tema de los lobos? Que hubo una temporada que hablamos muchísimo de esta cuestión, del problema que tenían los ganaderos con los lobos, sobre todo por la parte de la Sierra Madrileña.
La verdad que estamos francamente decepcionados. Francamente decepcionados porque entendemos que los lobos, no estamos en contra de los lobos. Yo creo que ningún ganadero está en contra de los lobos. Lo que estamos es en contra de la manipulación que se está haciendo de los lobos. Los lobos están comiendo de nuestros animales. Creo que cualquiera ya tiene una mascota y le sentaría muy mal que llegara un lobo y se comiera a su perro.
Pues sí.
Porque si no se lo come, no se entera de los daños que nos está haciendo a los ganaderos. No sabéis lo que es llegar una mañana y encontrar 100 ovejas muertas, con las tripas arrancadas, los corderos en la panza afuera y demás. Eso es lo que no queremos, que los lobos los mantengamos nosotros, aunque nos digan que nos dan una ayuda. Después de esa ayuda que nos pagan por los daños, hay muchos más problemas que la gente no entiende. Y lo que me duele mucho es esa campaña como que los ganaderos estamos criminalizando a los lobos y esto y lo otro. Es que lo estamos padeciendo nosotros. A mí me gustaría que esa gente que se va a su oficina y que dice que es muy bonito el lobo y que hace aú y no sé qué, fuera por las noches allí a cuidar sus animales y estuviera todos los días al cuidado. Entonces el problema es que literalmente nos están echando de nuestras fincas. El problema más grande que va a haber dentro de poco tiempo, los incendios que van a devastar media Comunidad de Madrid. Ya ha habido algunos grandes y creo que van a seguir habiendo, porque nosotros lo que hacíamos era gestionar un poco el medio ambiente para que no hubiera materia combustible y que el monte no se quemara. O sea que somos, yo creo, que esenciales en este medio ambiente. Y esa manera de decir, no, es que vosotros no queréis los lobos, no sois ecologistas, no es verdad. Nosotros todo lo que sea un poco organizado vamos allá. Estamos teniendo problemas con los lobos, estamos teniendo problemas con los buitres. Cuando yo fui a la Comunidad de Madrid y le dije que me estaban matando las vacas, cuando las vacas no pueden parir, tienen un problema que no se puede levantar, no se puede defender, los buitres aprovechaban y se comían la vaca viva, o las ovejas y demás, y no se lo creían. Ahora ya parece que sí, ya se van dando cuenta de que es verdad. Entonces, toda esa serie de cosas creo que hay que explicárselo al urbanita que está dentro de Madrid, porque solo ve el salir el fin de semana y demás. todo ese monte que ve limpio y que ve cuidado y que está a gusto ir, lo cuidamos los que estamos ahí. Entonces, un poco que nos echen una mano en el consumo de productos de Madrid, que vendría muy bien.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Jesús, ¿se puede vivir siendo agricultor solo de la agricultura en la Comunidad de Madrid?
Es complicado a nivel nacional ser agricultor o ganadero en España es complicado, pero aquí en la Comunidad de Madrid encima tenemos más problemas, nos ponen más trabas, te digo por qué. Nosotros a la hora de gestionar nuestras explotaciones agrarias contamos aquí en Madrid el 46% del territorio nacional, o sea, perdón, del territorio de Madrid.
Autonómico, sí.
Sí. Está es controlado bajo protección, está protegido por parques naturales, parques regionales, y a la hora de hacer nuestras explotaciones que quieran crecer, que quieran queramos aumentar, queramos hacer cualquier cosa, pues estamos limitados.
Claro.
Quieren aumentar todavía más la protección del territorio en la Comunidad de Madrid. Nos van a hacer más complicado el trabajo. Tema de seguros agrarios, nosotros pagamos las pólizas de seguros agrarios más caras que, por ejemplo, los de Castilla y León o Castilla-La Mancha, que son agricultores vecinos nuestros. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid no ha llegado a un acuerdo con Agroseguro y se han encerrado los dos en posturas distintas, que al final el que paga las consecuencias es el mismo siempre.
Complicado la situación. Jorge, ¿se puede vivir siendo ganadero y solo de la ganadería en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo vivo de ello. Puedo decir que soy uno de esos ganaderos.
Un afortunado, a lo mejor, ¿no?
No afortunado, profesional.
Ya.
Pero sí me he tenido que reinventar. Porque si a mí hace 25 o 30 años, cuando criaba mis corderos y mis terneras, me dicen que yo iba a estar en el matadero de Legazpi vendiendo lechales una vez al mes y que iba a tener una aceptación tremenda y que la gente disfruta de comer nuestros lechales, sí podía entender que disfrutara de comer mis lechales, pero que yo iba a venderlos allí, no lo tenía yo ni en mente, no era ni siquiera en mi imaginación. O sea que si somos capaces de salir del campo, de demostrarle al consumidor que tenemos un producto que puede ser hasta mejor que de lo que ellos tienen, ese concepto que siempre se habla, el vino de no sé dónde, el cordero de no sé qué, el jamón de no sé cuánto. En Madrid tenemos unos productos extraordinarios.
Cierto.
Pero lo que pasa es que el madrileño, a lo mejor hay muchos que no lo conocen. Es bueno que llegas, yo he estado dando una vuelta en este mercado y he ido mirando un poco cada uno nuestra parte.
Claro.
¿No? Está mirando el cordero, yo no he visto de dónde la procedencia del cordero, ni cómo ni de qué manera. No sabría de qué carnicería elegirlo. Hay madrileños que ya nos conocen y que van allí todos los mercados, es una vez al mes, con lo cual hay que agradecer que se acuerden de ir allí. Pero ya saben que siempre les sale igual. Entonces, animo a todos los productores de Madrid a que lo mismo que ha hecho Lechal Colmenar de salir a venderle los productos fuera y demostrar que tienen una calidad y un precio que es importante también, importante que el resto de los productores se esfuercen en salir. Es verdad que así podremos funcionar, porque si tenemos que vender nuestros productos a un intermediario, que se olviden que no llegaremos al final de mes nunca.
Bueno, ellos están haciendo todo lo posible por reinventarse, por sacar adelante la agricultura y la ganadería madrileña, que repetimos una vez más, es estupenda. Lo que pasa es que muchas veces confundimos Madrid comunidad con Madrid capital y nos creemos que aquí no hay campo, no hay vacas, no hay ovejas, no hay... Hay absolutamente de todo, señores. Así que si ellos ponen de su parte tanto esfuerzo, pongamos también nosotros de nuestra parte, y cuando vengamos al mercado de las ventas, por ejemplo, que es donde estamos hoy emitiendo en directo, pidamos productos de la Comunidad de Madrid. En algunos casos a lo mejor es un poquito más caro, pero es que no estamos hablando de la ruina y tampoco tienen por qué serlo.
Pero
a lo mejor si van ustedes a comprar unos garbanzos y les quieren vender unos garbanzos de no sé dónde, exijan ustedes productos que sean nuestros, que sean madrileños. Están mucho mejores, mucho más frescos, y además ayudamos a gente como a Jesús y como a Jorge, que están ahí intentando ganarse la vida con una profesión, unas profesiones preciosas que además han heredado de sus padres y de sus abuelos. Jorge Izquierdo, secretario de Ganadería de UPA Madrid, ha sido un placer, muchísimas gracias y mucha suerte.
El placer ha sido nuestro.
Jesús Anchuelo, agricultor de cereal y secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid, de UPA, que haya suerte en esa reunión de la una.
Muchísimas gracias y gracias sobre todo por acordaros del campo madrileño, que efectivamente Madrid también es campo y
claro
Madrid
que sí.
Cultiva y produce.
Claro que sí, somos los mejores en casi todo. Muchas gracias a los dos. Seguimos en directo en el mercado de ventas de Madrid. Hasta la una.
siempre me pasa, si esa noche me voy a perder.
Empieza a llegar muchísima gente a este mercado, veo muchas caras. ¿Alguno ha hecho pella colegial hoy o no? ¿Habéis hecho pella en el colegio? No, vienen a trabajar. Luego les cuento en qué exactamente. Pero tenemos por ahí, dando vueltas por el mercado, a Sergio Martín Romo. Sergio, buenos días.
Muy buenas, acabo de terminar de comprar la fruta, con Antonio. Antonio, vecino del barrio, ¿cuántos años comprando en el mercado, Antonio?
Pues mira, desde que estaba incluso el mercado antiguo, antes de que estaba en la parte donde está ahora la M30, una parte, una nada, desde que me casé, hace ya 30 años que vengo comprando en el mercado de ventas, antes en el antiguo y ahora en este nuevo edificio, que tendrá pues como 15 años hoy.
Tú ahora comprando la primera planta, luego te queda subir a la segunda.
Sí, pues ya que han abierto un mercado esto de ramas y los artículos pues que me dice mi mujer, oye, tráete las pastillas para las lavavajillas, la sal, los detergentes, no sé qué, para el fregasuelo. Ella me dice luego ahí, yo voy y lo compro. Compro pues el agua embotellada también, que la venden arriba, y aquellos artículos que no, básicamente, que no son frescos. Los frescos los compro en la planta esta o en la segunda, que está en la zona de carnicería.
A ver qué llevas en el carro. Carro de color azul, que me he dado cuenta en mi encuesta particular que es el color de moda, en el mercado. Casi la mayoría de la gente tiene tonos azulados en el carro de la compra.
Sergio, te comento que no lo compro yo. Bueno. Yo, en este caso, el que me compró mi mujer.
Bueno, y ¿qué has metido en el carro esta mañana?
Mira, pues he metido, he comprado el pescado, me dije que comprara una lubina. Una lubina grande, en la mitad para cada uno de ellos, que a mi hijo no le gusta. He comprado unas almejas para hacerla a la marinera y he comprado también unos filetes de gallo, que realmente me gusta tomarlos. Eso, y normalmente suelo comprar a veces boquerón y cosas de estas y están congelados. Como vengo una vez a la semana, procuro comprar el pescado que podemos consumir. Normalmente en casa, mi madre me acostumbró y son más de pescado que de carne.
Y hablando del pescado, hay mucha oferta de pescado en el mercado y he visto que hay pescados para todos los bolsillos.
Y efectivamente, una cosa de lo que está comentando, y me permito decirlo, Sergio, porque me ha dicho su nombre, y yo le he trasladado que efectivamente aquí cada uno puede encontrar de acuerdo a sus posibilidades económicas, desde el mejor pescado que puedas encontrar en una pescadería, en el Corte Inglés o en la calle Ayala, al pescado más barato. Entonces cada uno encuentra lo que puede permitirse pagar. Y esa es una gran... Y siempre, hombre, pues las que son más caras son pescado el mismo día. La otra, pues a lo mejor tiene del día y del otro lado. Porque aquí todo el mundo compra en Mercamadrid. Con lo cual, en Mercamadrid, cada uno, por lo que me han contado a mí, después de muchos años, tienen sus proveedores, van a sus proveedores y negocian los precios, compran. Y según compren ellos y según además haya oferta en Mercamadrid, pues los precios son más baratos o son más caros. Y eso se repercute en el precio aquí. Todos ganan un margen, pero si ellos compran, por ejemplo, si es la época, por decir algo, de, no sé, del boquerón, pues hay un montón de boquerones, con lo cual el Mercamadrid es más barato y aquí vuelve a ser más barato. Entonces quiero decir que es una buena relación calidad-precio en razón a la demanda que haya y a lo que tú te puedas permitir pagar.
Pues ya te voy a dejar que subas a la segunda planta para continuar con la compra. ¿Eres de lista o tiras de memoria?
Yo normalmente, hace muchos años, le comentaba antes con Sergio, que cuando me casé pues establecimos un acuerdo, aparte de un matrimonio ganancial y tal, un acuerdo no escrito, un acuerdo tácito. Yo me ocupo de la logística de la casa y mujer de las cosas, pues del lavar, de planchar. Yo cualquier tema que surja en casa, desde una rotura al cualquier tema, la compra, cualquier cosa, lo hago yo, pero no hago la cocina ni la plancha, ni pongo la lavadora. Bueno, la lavadora alguna vez la atiendo.
Qué y buena ese, organización.
Mantenemos ese compromiso mutuo y no nos va mal.
Bueno, y buen olfato que tiene Eli Antonio para elegir
ya
los
veo,
productos
ya.
Y es fiel a sus tenderos y al puesto de mercado de toda la vida. Gente comprando, muchos carros, mucha bolsa de rafia hasta ahora en el mercado, donde encontramos además propuestas diferentes, como la que tiene Gloria.
Eso es, porque Olga y Nati son dos vecinas de la zona que aprovechan para hacer la compra y también para informar de una iniciativa solidaria que tiene lugar este fin de semana. Olga, porque tú eres una de las cofundadoras de una ONG que se llama Olvidados, en tu memoria está la memoria del mundo, y vais a hacer una recogida y estáis informando aquí a la gente del mercado. Va a ser este sábado en la UNED, en la sede que tiene en la calle Bravo Murillo 38, frente a los teatros del canal, y cuéntanos qué estáis recogiendo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por este momento. Es muy importante que el sábado os acerquéis todos a Bravo Murillo 38. Tenemos una gran recogida para apoyar a todas las familias que huyen de la guerra Es una emergencia por temporales inundaciones.
En Siria.
En Siria. Son 5 campos y exactamente hace una semana más o menos nos han comunicado que han muerto otros 12 bebés porque se quedan en las puertas de los campos y no caben. Entonces, el día 9, sábado, de 10 a 7 de la tarde podéis acercaros, podéis hacer donaciones, podéis traer alimentos, como pueden ser, podéis traer garbanzos, podéis traer harina, podéis traer sémola.
De todo, ¿no? Y también se necesitan para los bebés, sí, pañales.
Para los bebés, pañales sobre todo, de cualquier talla, y leche para bebés es muy importante.
Y también están recogiendo ropa y tienen el apoyo también de una actriz que está aquí con nosotros, que se llama Nati.
Mati,
de la sala Tribuñe. Vosotros vais a estar también colaborando, y qué mejor que un mercado, ¿no?, ahora que la gente está haciendo la compra, para contar a los ciudadanos que en Siria la gente no tiene la posibilidad de ir a un mercado y tener estos productos de primera necesidad, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que vivimos en el primer mundo, está claro, y bueno, hay que concienciarse poco a poco. Nosotros ayudamos los actores de Tribueñe, que es un teatrito que está aquí cerca de las ventas, colaboramos con Olvidados todo lo que podemos. Mañana vamos a estar allí unos cuantos. También os invitamos, por cierto, a que vengáis a ver el Teatro Tribueñe, porque es un teatro que
está en la zona, además.
Sí, está en la calle Sancho Dávila, aquí al lado. Y bueno, pero yo creo que lo más importante es el sábado, que la gente tome conciencia de que la ayuda de todos es necesaria en este momento. Más de 10.000 personas están con mucha necesidad en Siria y...
Bueno, pues lo dicho, Eli, lo que nos encontramos en el mercado, fíjate, dos vecinas que aparte de hacer la compra quieren invitarnos a esa acción solidaria que tendrá lugar mañana, recordamos, 9 de febrero, en la sede de la UNED de Bravo Murillo 38, y están recogiendo todo esto para esta web, además que tienen, por si alguien la quiere, www.olvidados.org, ayuda para los campamentos de Siria.
Muy bien, pues vamos a intentar que sean muchísimos los voluntarios que se presten a esa recogida de alimentos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado, y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale, así que el sábado a las 12, del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es, quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues no muy lejos de este mercado de las ventas, donde estamos emitiendo Buenos Días Madrid desde las 10 de la mañana y vamos a estar haciéndolo hasta la 1 de la tarde, hay un colegio muy especial. Les hablo del Colegio Montpellier, que ha sido pionero en muchas ocasiones y en muchos campos. Por ejemplo, recuerdo que no hace demasiado tiempo pusieron en marcha un programa contra el acoso escolar que ha funcionado de maravilla. Y en estos momentos están inmersos en otros proyectos. Lorenzo Lorenzo Sánchez es profesor responsable de un proyecto de mindfulness. Lorenzo, muy buenos días.
Muy buenos días, Celia, muy buenos días.
Hay que explicar qué es esto del mindfulness. ¿Lo explicas tú o lo explican alguno de los alumnos que tenemos?
Pregúntale a ellos si quieres.
Bueno, es que Lorenzo se ha venido con... A ver, ¿quién es Claudia de las dos? No me levantes el dedo que por la radio no se te ve.
Yo.
Hola, Claudia, ¿qué tal? Está también María.
Sí, yo.
Tú. Y luego está Mauro, que a Mauro no le pregunto quién de todos es, pues el chico de la mesa.
Hola.
Hola, Mauro. Mauro, venga, tú mismo. ¿Qué es? Cuidado que está el profesor delante, ¿eh? ¿Qué es esto del mindfulness?
Es una actividad que realizamos cada mes para relajarnos.
¿Y en qué consiste?
Pues nosotros nos tumbamos o nos sentamos en las esterillas y pues Lorenzo nos va diciendo lo que tenemos que hacer.
Y vosotros lo vais haciendo, ¿no?
Sí.
Claudia, ¿qué tal se te da? ¿A ti te gusta esto de... Bueno, claro, todo lo que no sea dar clases, tumbarse en una esterilla y esperar a que te digan cosas, ¿no?
Sí.
Pero tú notas, ¿qué notas después de ese ratito? Acércate al micro, que si no, no te oigo.
Estoy más tranquila y estoy como más relajada.
Más relajada, ¿no?
Nerviosa.
Bueno, enseguida hablo con María también, pero Lorenzo, lo ha explicado bien Mauro, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto?
Mira, el proyecto es acostumbrarles a estar en lo que se está. A ti te pasará que a veces vas a la cocina y dices, ¿a qué he venido aquí? O vas al salón, ¿a qué he venido?
Me estás definiendo completamente.
Pues estar en lo que se está, o sea, ser conscientes de lo que hacemos en cada momento. Yo creo que es uno de los regalos que les podemos hacer en su vida. No solamente llenarles la cabeza de contenido, sino llenarles la vida de un sentido. Y yo creo que el mindfulness nos puede ayudar a eso, a estar a lo que estamos, en cada momento, en el momento presente y disfrutarlo, que es lo que tenemos.
¿Cuánto tiempo dedicáis a esto? ¿Cuánto os ponéis?
Con ellos tenemos sesiones de una hora. De una hora. Lo único que también en el aula se hacen sesiones más cortitas para que ellos vayan adquiriendo como una rutina eso del estar presente, el centrarse en la respiración, el centrarse en el cuerpo, que todo eso, pues claro, nos ayuda a tener una vida de más calidad.
Bueno, ¿cómo ha funcionado el proyecto entre los padres de los alumnos? Que supongo que llegó un momento en que tuvisteis la idea, decidisteis ponerla en marcha, había que exponerlo a los padres. Yo me imagino que alguno diría, no sé ni de lo que me están hablando, ¿no?
Mira, ha sido muy fácil porque muchos de ellos, aunque no hagan mindfulness, sí hacen yoga o hacen algún tipo de actividad que supone relajación. En un mundo con tanto ajetreo, con tanta distracción, pues todos necesitamos un poquito de calma y de paz para mirarnos por dentro y ver cómo vamos creciendo. Entonces, a muchísimos de los padres, sin ningún problema, porque ellos ejercían ya, incluso en algunos niños que son más inquietos, en sus propias casas hacen prácticas de este tipo, llamándolas como quieras, mindfulness o...
O relajación, o como prefieras, a que están contagiando a los padres. María, que no os he preguntado de qué curso sois.
Somos de quinto de primaria.
¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esto de la relajación?
Desde infantil hasta los 18 años.
Bueno, ¿y en tu casa qué? ¿Lo practicas también o no?
Sí, lo suelo practicar con mi hermana para que se esté más tranquila cuando vaya a estudiar.
Ah, ¿y le funciona también?
Sí.
O sea, que eres buena profesora. Además de buena alumna, eres buena profesora.
Sí.
Bueno, este efecto contagio, me imagino que se dará en muchos hogares, Lorenzo. Ya me lo dice María, empezáis con esta práctica desde muy pequeñitos.
Sí, desde 3 años, con prácticas muy cortitas, hasta 18 años. Evidentemente, teniendo en cuenta la evolución y las capacidades de cada uno, tenemos un proyecto que cubre todo el colegio. Parte se llama mindfulness, en otra se llama educación de la interioridad y en otra se llama meditación. Pero es decir, los contenidos que se van desarrollando y las vivencias, que es lo más importante, desde pequeñitos a mayores.
¿Esto cómo se aplica a un niño de 3 años? ¿Que no para quieto?
Pues ese niño tiene más capacidades que nosotros. Nosotros desde pequeños crecemos con unas capacidades inmensas, pero a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo muchas de sus habilidades, mucha de su frescura, mucha de su belleza. Entonces, con los niños pequeños es mucho más fácil. Te enseñan más de lo que tú les puedes a ellos aplicar.
Pues seguramente sí. Mauro, a ver, vamos a intentar ponernos en un momento de mindfulness, ¿vale? Hemos sacado las esterillas. ¿Qué nos ponemos? ¿Tumbaos o de rodillas o sentaos o cómo?
Pues hay veces que nos ponemos sentaos o al final de la clase nos solemos poner tumbaos o, bueno, lo que nos diga Lorenzo.
¿Y nos dormís?
Pues no.
¿No llega un momento en que dices, qué relajado estoy, me voy a pegar una siestecita?
Bueno, a veces te dan ganas, pero...
Mira cómo se ríe, cómo se ríe Lorenzo. Bueno, entonces, ¿qué es? Ya estamos en la esterilla, ¿vale? ¿Y qué dice Lorenzo? ¿Qué cosas dice?
Pues nos puede decir que nos tumbemos y nos va diciendo cosas en las que tenemos que pensar... Uh-huh. Para relajarnos o respiramos y nos centramos en nuestra respiración.
Uh-huh. María, tú cuando te dicen, piensa en algo bueno, no sé, Lorenzo, que estoy yo aquí improvisando.
Está bien, está
hay
muy
que
bien.
Pensar en algo bonito. O ¿en qué les dices que se centren?
Mira, es muy importante el ejercicio de la atención intencionada. Uh-huh. Pues céntrate en tu respiración, cómo entra el aire, cómo sale, y ya la propia respiración con su ritmo, con uh-huh. su ir y venir, es pues eso, como nuestra mamá que nos mecía en la cuna, la propia respiración nos va meciendo, vamos haciendo ejercicios para que la atención se vaya centrando donde queremos. Uh-huh. Mira, si te pones 30 segunditos diciendo me voy a centrar en mi respiración, solo en eso, ay, descubriremos un mundo maravilloso que no nos hace caso la mente.
Ajá.
La mente hace lo que quiere. Entonces, ese entrenamiento hace que tú seas más dueña de ti misma, más dueño de tú mismo. ¿Qué más regalo quieres?
Pues sí, María, que te iba a decir yo, esto de pensar todo el rato en la respiración, ¿esto es fácil o no? ¿O te pones a pensar
depende
en otra cosa?
Porque hay a veces que te puedes distraer con algo o algo así, entonces pues tienes que estar escuchando a Lorenzo y a la vez estar pendiente de tu respiración.
Claro.
A ver si estás tranquilo o nervioso.
Pero hombre, tú lo llevas practicando desde infantil, esto lo tendrás controladísimo, me imagino, ¿no?
Bueno, es que yo soy muy nerviosa, entonces pues...
Ah, bueno, pues está bien también, porque eso quiere decir que tienes mucha energía y que la puedes utilizar para cosas muy buenas. Claudia, creo que tenéis examen hoy, ¿no?
Sí.
¿De qué?
De música.
¿Hay la respiración? Digo yo que algo contará, ¿o no?
Sí.
¿Soléis hacer ejercicios de estos de relajación antes de los exámenes?
No.
No. ¿Ya venís con el ejercicio de la última vez y esto os sirve?
Sí.
Lorenzo, ¿no se hace antes del examen, no sé, un ejercicio
Mira,
para...?
Claro. Todo tiene su tiempo. Con los mayores sí se hace un tiempo. Claro, y cuando ellos ya lo tienen como rutina, tampoco hace falta que tú seas tan directivo, sino ellos mismos ya se van autogestionando, que realmente es el
objetivo. Es de lo que se trata, claro. Al final se trata de que uno mismo domine su propio cuerpo sin esperar a que Lorenzo Sánchez le diga lo que tiene que hacer. Bueno, no es el único proyecto que tiene el Colegio Montpellier en marcha, porque tiene un taller de radio. Atención, que aquí tenemos a algunos de los que nos van a echar en algún momento. Enseguida vamos a hablar con ellos. Dime.
Te hago un comentario. Mira, tenemos un proyecto precioso complementario a todo esto que estamos teniendo con María Corredentora.
Sigue.
Con María Corredentora, que son niños con síndrome de Down, que hacemos sesiones conjuntas de estos niños con ellos.
Pues si te parece, mira, Lorenzo, no te vayas, escuchamos juntos las noticias, porque llegan las 11 en punto de la mañana y aunque estemos en el mercado de la venta, los compañeros de los servicios informativos nos empujan. Después volvemos.